15 minutos para las 2 de la tarde. Aquí seguimos dándole vueltas a lo de ayer, que no tiene mucho más recorrido, pero sí una postilla final. Aquí está Carlos Rodríguez, que vivió y padeció en primera persona el esperpento de anoche. Quiero felicitar públicamente a José Vicente Delfa. Disfruté como oyente escuchando ayer toda la transmisión. Lección de radio en directo, teniendo bastante más reflejos y cintura que quizá el Rayo Vallecano para solventar la papeleta con la que se encontró. Hola, Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te van a llover los palos, pero por suavizar un poquito, una flor nunca viene mal.
No, muchas gracias. Además, yo, fíjate que ayer, reflexionando hoy sobre todo este asunto, tengo que dar las gracias a los oyentes y decir que fue una demostración de lo que es una radio y un servicio público, que es Onda Madrid. Ayer yo creo que tuvimos dos momentos. Uno fue el partido de baloncesto, la final de la Supercopa, que sirvió para demostrar que ante la competencia y todos los medios que hacen su trabajo de manera extraordinaria y estupendo, pero ayer hubo un rato donde realmente estábamos, digamos que no agobiados, pero con una barbaridad de mensajes pidiéndonos cómo seguir por internet, apoyando la narración de Carlos Sánchez Blas, los comentarios de Rosa Vara del Rey, los innumerables sonidos que enriquecen la emisión que hace Alfonso Bernardo, del partido de básquet, que hubo una fase que se quedó vacío, digamos, en la emisión deportiva, vacío en cuanto a los equipos de Madrid. Y ahí, durante toda la tarde, estuvimos con ellos y estuvimos con, yo creo, un momento grande de audiencia siguiendo el básquet. Eso por un lado. Y luego, cuando ocurrió lo que pasó en Vallecas, desde mucho antes que pasara, ya intuíamos, porque tú has estado en Vallecas, Carlos Rodríguez ha estado en Vallecas, y sabemos que cuando queda un chaparrón puede haber un apagón. Hay un tanto por ciento importante. Entonces, estuvimos viviendo toda la fase de si aquello era o no un episodio de sabotaje con Carlos, con Alfonso, hasta con nuestro compañero técnico Pedro Sánchez Noriega, que nos aportó el detalle de saber que esos cables tan gordos era imposible de palmarlos con cinta aislante o como que estaban intentando allí. Y yo creo que fue algo que fue importante, porque también con una persona que teníamos fuera, que era Cristina Domínguez, nos estuvo aportando el dato de cómo estaba viviéndose en el exterior, para que hubiera tranquilidad, la información al instante de lo que iba ocurriendo y cómo se iba llegando a una decisión u otra. Y eso es lo que yo creo da sentido a una radio pública, a una red de servicio público, que vale para que cualquier madrileño que esté aquí sepa que estamos con los madrileños en el momento clave, siguiendo la información, y aunque estaba jugando el Athletic Bilbao Málaga y otras emisoras estaban con ese argumento informativo, nosotros estábamos aquí plenamente volcados con lo que era noticia, que era lo que estaba pasando en Vallecas, en Madrid. Así que por ahí va el tema, ¿no? Y por eso es tan útil esta emisora, tanto en deportes como en el ámbito informativo, porque esto ya fue algo que pasó a ser algo más que un asunto deportivo. Ahí estaba la delegada del gobierno, había mensajes confusos, estuvimos con el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, que el hombre estaba rodeado de personas que le gritaban y no vimos un percance de milagro. En fin, fue una tarde inolvidable de radio, yo me lo pasé en grande, pero sobre todo la mejor sensación que saco es que fuimos y somos útiles. Y creo que es un mensaje que hay que dejar ahí en claro para que todo el mundo entienda por qué esta radio existe desde su primer día y ojalá y por mucho tiempo.
Déjame que salude también a Vicente García, que ayer escuchando la radio y viendo la tele estaría ojiplático como yo. Hola, Vicente, buenas tardes. No, pues se acaba de caer la comunicación con Vicente García, la recuperamos. Bueno, han pasado unas cuantas horas desde lo de anoche, pasada ya la incredulidad, que es un poco lo que nos ocurrió a todos, y bueno, pues luego también el fragor de la batalla, de ir contando minuto a minuto todo lo que estaba pasando. ¿Cuál es la reflexión que ahora os queda a vosotros, después de todo lo que habéis visto, oído? Y no es lo último que vamos a escuchar, porque está a punto de comparecer el presidente del Rayo todavía.
Pues mira, ya hace unos años, cuando Ronaldo tuvo una gripe y no jugó en Barcelona, desde Brasil me llegaron un montón de mensajes. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué este fenómeno no juega? No sé qué. Ayer me ocurrió lo mismo y tuve la misma sensación, pero diferente. ¿Qué imagen estamos dando? Porque desde Brasil me llegaron mensajes de compañeros que emitían allí el partido.
Claro.
Pero oye, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Y claro, ¿cómo lo explicas? Entonces, tú imagínate para el resto del mundo aquí ver a un señor con un cigarrito a medio terminar, haciéndole fotos a los cables, como si fuera Grissom o como se llame. Pues claro, nos hace gracia, pero fuera no se entiende. Y entonces dimos una imagen bastante triste, ¿eh?
Y ojo, que ese operario es el que menos culpa tiene de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que fue una imagen de Pepe Botella y Otilio.
Fíjate el valor de estar ahí arriba.
A domicilio.
Y luego esa sensación de vacío de seguridad. Porque claro, pasó esto, pero ¿y si pasa algo más? ¿Quién controla y quién vigila?
Partido de alto riesgo, ¿eh? Déjame que salude a Vicente García. Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguro que tienes ahí una reflexión en la rampa de salida preparada, ¿no? Después de estar alucinando, ¿no? Desde anoche con todo esto.
Sí, bueno, hombre, vamos a ver, la palabra sabotaje lo dice todo. Y si es una avería y no es un sabotaje, pues también lo dice todo. Es algo imprevisible, algo que no se puede calcular. Y yo creo que nos estamos exagerando un poco y que somos lo contrario que los franceses. Yo no sé cuál es ahora mismo el contrario de chauvinista, pero somos lo contrario. yo no sé si en Alemania o en Francia o incluso en Estados Unidos tienen preparada una brigada eléctrica, una brigada sanitaria, una brigada de todo tipo para que no ocurran este tipo de incidencias, pero si ocurren cosas así, no creo que sea fácil. Cuando no se disputó el partido fue porque no se pudo, directamente, porque no se pudo arreglar el sabotaje o la avería, me da igual lo que sea, ¿no? Y creo que somos un poco demasiado críticos con nosotros mismos, ¿no? No creo que sea tan fácil cuando no se arregló, porque el mayor interesado de que el partido se jugara ayer es el Rayo Vallecano y sus aficionados.
No, sí, el problema, Vicente, es que no se asegure que no suceda eso. O sea, es que es muy grave que alguien pueda entrar en el estadio de Vallecas y rompa unos cables.
No, ojo, lo que nos ha dicho el especialista, que son tres o cuatro horas, ¿eh?
Alguien
hubo
no cualquiera,
alguien arriba en la cornisa sabiendo lo que hacía, pero estuvo tres o cuatro horas haciendo eso.
Es que estamos hablando, lo ha dicho el responsable y un profesional, que eso no lo hace, es que eso no lo hace una persona que pasa por la calle, eso lo hace un profesional del mundo de la electricidad, y eso se tarda, ha dicho, entre 3 y 5 minutos por cuadro eléctrico, y si son 25 multiplica, con lo cual es lo que hay que garantizar, ¿no?
Por eso he hablado de la palabra sabotaje, ¿no?
Ya, pero Vicente, eso en primera división, en fútbol de élite en España, deben de estar los estadios, creo yo, con una seguridad mínima para que esto no pueda ocurrir.
Eso sí, pero es que no se está criticando eso, se está criticando que vaya imagen de país que damos al exterior, que este partido se iba a retransmitir a 150 países del mundo. Yo no sé si esto ocurriera en el Amsterdam Arena o en el Allianz Arena o en Wembley, no sé si serían capaces de arreglarlo en la media hora que el árbitro da de margen para que se dispute el partido, porque tengo entendido que por reglamento si a la media hora el partido no se puede disputar, se suspende. Y yo creo que lo que hay que mirar es lo positivo, hay que mirar la positiva, la ejemplar reacción de los aficionados, tanto la afición del Rayo Vallecano masivamente y minoritariamente la del Real Madrid, que acudió ayer a Vallecas y que estando desinformados, porque nadie tenía información, y de hecho es que durante la noche yo oí hablar a la delegada del gobierno que se iba a arreglar y que el partido se iba a disputar cuando al final no se pudo disputar, tuvieron la paciencia y el civismo, ¿no?, necesario como para, quitando ese par siempre de excepciones que confirman la regla, que rompieron las taquillas y agredieron al pobre taquillero que no tiene ninguna culpa de nada. Yo creo que hay que mirar ese lado positivo y que no hay que ser tan duros con nosotros mismos, ¿no?
No, te iba a decir, Vicente, yo entiendo lo que tú dices, pero lo que no puedo entender es que entre un profesional que sabe de qué va el tema a hacer lo que hace y a la gente no la dejen entrar con una botella de agua, con un tapón, o al periodista se le persiga, o pagues 98 euros por unas cosas que no existen porque no hay ni limpieza, ni seguridad, ni nada de nada. Entonces, esto es lo que yo no entiendo. O sea, la imagen al exterior es la que es, no hay que tampoco meter a todo un país por una historia de estas, por una chapuza de estas, pero ya digo, no, yo lo que no entiendo es eso, ¿no? Que se tenga tanto cuidado en determinadas cosas que son estúpidas y en este tipo de asuntos. Joder, es que, vamos, yo es que puedo, y lo dije ayer durante la retransmisión, puedo pensar y puedo saber por dónde se han colado. Porque no es fácil, porque yo me he colado por ahí muchas veces, que es la puerta de las unidades móviles de televisión. Esa puerta donde montan las unidades móviles de televisión, que es por donde entran los atletas en la San Silvestre Vallecana, esa puerta está abierta. ¿Cuántas horas antes de un partido empiezan a montar? El día de antes, 2 días antes. Y aquella puerta está abierta y por allí entran técnicos de sonido, técnicos de imagen a montar cables, cámaras. Hay un guardia de seguridad, que el guardia de seguridad, el hombre, seguramente se pueda aburrir en algún momento dado, y ya yo me he metido por ahí, ¿eh? Sin acreditación y sin entrada y sin nada. Con lo cual, pues bueno, pues si te pones unos guantes y una gorra y un rollo de cable al hombro, seguramente también pases. Entonces, no sé, yo es que estas cosas son las que no...
No, pero aquí hay más cosas, ¿eh? Puede haber también abuso de confianza. No es el Rayo el único club que el día antes de un partido deja entrar a un sector de esos aficionados también, a que coloquen las pancartas.
Eso lo hacen todos.
A que se den una vueltecita para poner la cartulina que luego sacan en el mosaico el día del partido. Eso lo hace el Rayo Vallecano. Eso lo hizo el Rayo Vallecano el sábado.
Sí, de todas formas, decir que el Rayo yo creo que reaccionó bien, que además los operarios estuvieron ahí a pleno rendimiento con la lluvia, con una situación difícil. O sea, hubo una sensación de querer arreglar el tema y hubo movimiento y además comparecencia ante los medios casi continua de responsables del Rayo. O sea, que luego otra cosa es que evidentemente fuera, pues la imagen no se acaba de entender porque no llegan las explicaciones tan inmediatas ni tan claras como aquí se pueden dar. A mí ya después también me ha llamado la atención otro detalle. Con respecto a esto de Pardeza, no el tema polémico, que en fin, eso fue, depende cómo quieras escuchar a Pardeza y lo que él dice, pero
no voy a eso.
Si la polémica se genera porque no entiende lo que yo quiero decir, que es que él dice que Mou ha dicho que quiere jugar a las 5,
pero
que no voy a eso. A mí lo que me llama la atención es que como estamos tan esclavos de la televisión, Ayer hablamos con el señor Tebas y él decía que era la Liga. La Liga quien decía, que Mourinho a él no le decía quién tenía que poner.
Y si no se pone a las 5 no es por el aficionado, no, claro, no hay ningún respeto al aficionado, es por la televisión.
Es que ahí voy, en lugar de estar hoy con el estrés de la policía científica, del que tiene que arreglar los focos y el lío para jugar a las 8, no hombre, ponlo a una hora que todavía haya luz, si no pasa nada. Pero claro, sí pasa, porque tienes que verlo de la tele. Y hasta el punto de que ayer tenían previsto ponerlo a las 8, y como luego al final el otro canal habrá dicho que no cambia el partido en abierto, que lo iban a cambiar 15 minutos, al final es a menos cuarto. Al final es a menos cuarto. O sea, que es que estamos esclavos de la... Pues eso, del dominio de los dueños que entienden del fútbol, que son las televisiones, y la Liga como portavoz de la decisión final.
No, pero ahí en Sevilla protestó
de forma que no, claro, es que el aeropuerto de La Coruña cierra a las 11.
Claro,
entonces,
y no se podía ir
el Sevilla no podía regresar.
Claro.
Un cuarto de hora más tarde, que es lo que quería hacer en un principio la Liga de Fútbol Profesional. Si es que claro, si es que al final aquí es una concatenación de...
Y sobre todo los aficionados, que a las 5 de la tarde...
No, pero ellos no se les tiene en cuenta, Vicente, no.
Eso es demagogia. Que la hora no se pone, esa hora no se pone pensando en la gente, es que hay que decirlo, se pone pensando en la televisión. O sea, y repito, el Madrid no se niega a jugar a las 5 de la tarde, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9. El Madrid lo que dice es, hay que jugar 24 horas después, vale. Vamos a asegurarnos de jugar a una hora que haya luz. ¿Jugamos a las 5 o a las 6?
¿Quién puede ir a las 5?
¿Eh?
¿Quién puede ir a las 5 a ver el partido?
Que da igual, que hay una norma, Vicente, Vicente, que dice que el partido hay que jugarlo en las 24 horas sucesivas. Y si nadie te garantiza que puedas jugar a las 8, porque no hay luz artificial, coño... Lo que no podemos estar en la Liga de Fútbol Profesional de Primera División en España es decir, no, bueno, mañana según amanezca a las 3 o a las 5. No, no, el Real Madrid como equipo profesional lo que exige a las 10 y media de la noche es póngame usted la hora del partido ahora, que yo tengo que planificar, que mis jugadores tienen que comer mañana a una hora. Yo tengo que preparar el partido a una hora y no es lo mismo jugar a las 5 que a las 8.
Con todo esto que aportas, Carlos, el Madrid está absolutamente conforme, porque ayer ya vimos que hay algún que otro fleco por ahí donde si de repente por un casual el Rayo le da por ganar, salga alguien diciendo...
Yo he hablado con el Real Madrid esta mañana totalmente conforme, siempre que se pueda jugar. Hombre, la que montaría, evidentemente, y yo el primero, lo que sería de coña es que no se pudiera jugar esta, que fueran allí esta tarde a las 8... y no funcionara. Entonces sí, claro, entonces
la Liga dice que no a eso porque insiste en que es un problema de fuerza mayor. Es como si de repente hubiera dos huracanes seguidos en Vallecas, uno anoche y otro hoy a la hora del partido. Fuerza mayor, con lo cual exime de cualquier responsabilidad al Rayo Vallecano, que no se podría haber perjudicado ni en un resultado ni en pérdida de puntos.
Para eso la única solución, ¿cuál es? Jugar con luz natural. Ya está, que no se ha querido hacer esto porque la televisión evidentemente no quiere, pues perfecto, porque los aficionados ya te digo yo que no están pensando, a pesar de que esa sea para mí la más loable de todas las razones, que fue la que expuso Paco Gémez. Pero dejar claro esto, que si ayer a las 10:30 a Mourinho le dicen, Mourinho, tranquilo que mañana a las 8 tienes toda la luz del mundo para jugar, no hay ningún problema. Lo que dice Mourinho es decir, vamos a ser serios, señores, ¿a qué hora se puede jugar mañana sin estar condicionados por la reparación? Pues a una hora de la que hay luz del sol, punto pelota. Como no lo garantizan, por eso sale Pardeza diciendo lo de las 5 y es que mi entrenador y es que... Pero él deja claro, como hemos escuchado antes, que es porque nadie garantiza a esa hora de la noche que haya luz artificial, nada más.
Bueno, pues al final habrá partido, ya puede salir bueno, después de estar dos días a vueltas con él, ya puede valer la pena,
Sí, hombre, seguro que va a ser bueno.
Bueno,
llevábamos un fin de semana bastante interesante, La victoria de la Supercopa del Real Madrid, el Atlético que si gana el miércoles se pone segundo, cuidadito. Bueno, y el Getafe que anda...
Me comprometo a hablar mucho del Atleti, a ver si gana en Sevilla y el jueves podemos hacer una tertulia solo del Atleti. Ayer escuché a un sesudo analista, que además suele coincidir bastante con lo que yo pienso, dijo que el Atleti tenía un 10% de posibilidades este año de ganar la Liga. Bueno, dejo la pregunta ahí, os la vais pensando
ya,
y el jueves hablamos.
Es algo.
Vicente, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, un placer.
Y muchas gracias, Carlitos, Delfa, gracias.
Hasta luego.
Vamos
allá. Reitero mi enhorabuena, insisto, enhorabuena porque
gracias.
Ayer fue un espectáculo radiofónico. Estamos
a todos los que intervinieron.
Esperando a que aparezca el presidente del Rayo por la sala de prensa, enseguida lo contamos y hablamos de más cosas hasta las 2:30 en el partido de la 1:00.